necesito una dosis más. ¡Traedme el último pico, por favor! ¡Necesito un puto pico más!
Bienvenidos. Mi nombre es Ulises Hermosillo.
Eduardo Martínez.
Esto es...
Tiempo de sobredosis.
¡Quiero un puto chute!
Es todo lo que tengo. ¿Lo tomas o lo dejas?
Soy un hijo abandonado por ser bastardo. Fui olvidado por los dioses de mis abuelos. Rechazado por los hermanos nuevos. Sobreviví a pura fuerza interna procediente de no sé yo qué fuente. Quizás la sed de saber de dónde vengo y a dónde voy, o la esperanza de no estar en una existencia tan aleatoria e insignificante como para no poseer un alma inmortal. Todo se reduce a un punto. Soy hijo de un padre ojete, culero. Soy hijo del más soberbio de los soberbios. Soy el hijo que cambian por el culo de una puta. Amén.
Ah, ¿sabes qué pensé en cuanto escuché el poema? Me imaginé a un vikingo, güey. Neta, no sé, por eso de los hijos bastardos.
Ya estamos en otra serie, güey. Ya estamos en una segunda temporada. Pero aplica porque menciona ahí como, bueno, acorde al tema, nada más quiero aclarar, pues papá, sí lo quiero, Hay muchos padres, o sea, sí, no estoy hablando del mío, en ese momento estaba hablando hasta de un padre celestial, quizás, ¿no? Así.
Sí, sí. Que la poesía se
póngame
puede...
en su herencia, en su testamento, papá, por favor.
Bueno, yo la verdad que no he agarrado ninguna personal desde que llevas aquí con los poemas, porque pues la poesía es eso, ¿no? Es arte, es...
Sí, no, pero lo digo porque no sí, se claro. vaya ahí pues mi, el irra, oye, tío, que mire cómo... No.
Y luego la banda, no voy a decir, no voy a pensar.
Vato, ¿cómo ves? ¿Cómo le habla su jefe? No, pa, y aparte una pizza.
Nah. Aclarado el punto... Le damos, compadre.
Le damos.
Antes que nada, bandita, ustedes ya escucharon una voz muy bonita, muy linda. Esperemos averiguar de quién se trata. Es una persona que nunca ha estado en los episodios.
Pero que la van a conocer.
Que la van a conocer.
Van a decir ajá.
Ajá.
Gracias por tan bonita presentación. Yo soy Jenny, la famosísima Jenny que tanto mencionan aquí. Por fin me abrieron un espacio de su agenda, entonces aquí estoy, vamos a darle.
En 25 episodios, en 22 episodios ha sido mencionada en 25 de ellos, porque hay algunos que no han salido a flote porque...
Fallas,
los muchachos, ¿verdad? Ajá, fallas. Pero es bien chido, pues, que ya vaya a estar como en pues, acto de presencia. Ya estamos todos vacunados, güey. Ya nos podemos reunir, ya no hay pedo. Podemos estornudarnos en nuestras caras.
Pues, así como que podamos.
Todavía no.
Como que yo quisiera que me estornudaras, tampoco.
¿No? Así ganas de que me estornudes, Nel.
Como que me caiga un poquito de baba de tu plática jugosa, Nel.
Pero al menos la babita, sí, ya se, como la gotita, ya no hay pedo, somos inmunes.
Bien, banda, pues el tema, el título ya lo saben, es un... No nos equivocamos, ¿eh? Yo pensé que nos habíamos equivocado, pensé que lo leía mal, pensé que lo había escrito mal, pero Nel, no es alineación, o sea, de línea, es una fusión, como una aleación de aliens, ¿verdad? Y el tema pues es ese, ¿no? Alienación
parental.
Ajá. ¿De qué trata, compadre, la alineación parental, para empezar?
Como el post del divorcio, ¿no? Uh-huh. Como el... ¿Y luego qué?
Así, ¿y luego qué sucede?
O sea, quiérete mucho, sí, pero ¿y cómo le hago? Ah, pues esa va a ser como, en no sé qué, es ahora cuando necesitamos como la memoria de Andy, que vas a ver como qué episodio y así, cuando hablamos del divorcio.
Sí, sí.
En ese episodio hablamos del divorcio, pero nos quedamos ahí.
Sí, sí, y de hecho este es, no sé si podría llamarlo una rama del divorcio, o sea, porque tiene que ver con los hijos, y hay quien se divorcia y pues no tiene hijos.
Sí, sería como esas películas de La Bella y la Bestia, de Blancanieves y Cenicienta, así cuando se acaba la primera parte y ya se fueron, ¿no?
Simón.
Y ya después hay como unas películas que nadie vio, cabrón, pero que existen, ¿no? Que Cenicienta y Navidad, ya cuando está viviendo con el príncipe y Blancanieves y quién sabe qué ya como... ¿Qué pasa luego de que vivieron felices para siempre? Esa parte.
Ok, entonces si es una rama... Yo tengo algunas dudas que me quedaron de ese episodio y la primera sería, ¿qué pasa después del divorcio?
Pues felices, ¿Para siempre?
Sí, ahora sí. La regué, fue el peor error que cometí en toda mi vida. No sé cómo se me fue a ocurrir.
Diosito me dio una segunda oportunidad.
De la que me salvé. ¿Qué es? Bueno, aquí nos vamos a basar en este, en qué pasa después del divorcio, pero cuando ya hay crías.
Cuando hay hijos.
Ajá. Porque pues hay divorcios en los que todavía no hay hijos, entonces pues esta situación puede que no, pues no puede, o sea, no ocurre. Uh-huh. Porque para esto, para la alienación parental, pues tiene que haber crías de por medio. Okay. Ya sea, pues lo vamos a ver ahí, como propias o así con lazo sanguíneo o legal, los que sean hijos de, pues no sé, adoptados. Okay. O de Adebis, así, pues es que no quería usar porque pues también nosotros son de Adebis, pero es como consanguíneo, sanguínea. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el vato se pone pedo y ¿qué es? Dedicar canciones, la baraja, ¿cómo se llama?
Una en el día y la otra en la noche.
Sí, la de Jesse y yo y todo ese tipo de cosas. Y ver cómo las organizaciones, o sea, porque lo que pasa es como una ruptura de vínculos. Ajá. O sea, se rompe una relación y es otra interacción la que tiene que haber. Entonces eso es lo que pasa, como la adaptación a las nuevas interacciones. Y hay raza que se adapta tanto a estar de las greñas, a estar de pleito, que están ya 30 años de divorciados, o sea, ya tienen más tiempo de divorciados que de casados y siguen peleándose porque se adaptaron como a esa dinámica. Y el punto es como adaptarse, pero de manera chida, así como en un proceso de aceptación, ajá, como en buen pedo, así de... O sea. Entonces, la neta sí eres bien culero, güey, pero ya, te acepto.
Se rompe un vínculo familiar.
Sí, ajá.
¿Y qué es la familia?
F es... Yo nomás sé la canción esa de Bob Esponja que dice F es familia donde haces cosas
juntos. F es la familia donde haces cosas juntos.
No, pero es que sí, mira, como por ejemplo,
U es la unión tú y yo. Dale, ya.
Ah, pues ponla.
Ya, banda, ya la puse. Es esa canción.
Es que sí tengo una definición, pero tengo que decir que es algo extenso, pues. Porque en primera, y eso no la noté, ahorita traigo el dato fresco de Mari. Mari, muchas gracias por ese dato. O sea, familia viene de una raíz etimológica, no me acuerdo si es latino o griega, pero que significa como esclavo.
Ah, chinga.
Entonces es como el sometimiento acá, tiene una onda bastante patriarcal. Es un término nuevo, además. O sea, familia no es algo que se use desde hace mucho. Ah. Como por ejemplo, el episodio pasado hablamos de la niñez. Uh-huh. Y el término niñez es un término nuevo, como hablar de bullying. Uh-huh. Que dicen nuestros abuelos, ay, pues es que siempre había bullying. Nomás que pues no le decíamos bullying. Okay. Pero siempre había, ajá. Y entonces la niñez también es un término nuevo. Siempre había niñez, pero no se le
denominaba. No se le decía niños.
Adolescencia todavía es un término más nuevo.
Sí, claro.
Porque antes vemos hasta en fotos, los niños eran tratados como adultos. No había como ese proceso de etapas. Y entonces la familia también es un concepto nuevo. Es un concepto que va muy aliado con el sistema económico, el del capital, de la propiedad. Esto es mío. Y aquí, porque antes era como más abierto. Lo que ahorita se conoce como lo salvaje, o cuando el hombre no era civilizado, la raza era bien promiscua porque tenían relaciones aquí y allá y no había como una pareja,
moteles,
no había papá, mamá, era nada más pues todo compartido.
Sí, sí, sí.
En todo compartido me refiero como al esposo, a la esposa, no todas las culturas obviamente, y los hijos también eran criados como en la comuna, como en la comunidad entre todos. Y entonces la familia como concepto así nuevo es un grupo de personas unidas por el parentesco, lo que les decía, por vínculos consanguíneos o legales, ¿no? Okay. Por ejemplo, ya dos personas se casan y ya son familia porque hay un acuerdo legal, aunque no hay sangre de por medio, la adopción. Y el concepto de familia en los artículos que estuve leyendo dice que es un concepto que está como universal. Todas la tienen, pero en el sentido de la estructura no va a ser igual. O sea, como por ejemplo ahorita piensas en familia y hasta en los dibujos el DIF te la ponen, ¿no?
Papá, mamá.
Papá, mamá y dos hijos, ¿no? Y ya, pero lo que cambia es la estructura. El concepto de familia está como universal, Porque en todas las ¿cómo se llama? Como tribus o comunidades, había un grupo de personas que transmitían como conocimientos, los valores o las enseñanzas así, y eso era lo que ahorita conocemos como familia, aunque en ese tiempo ellos no decían, ah, nosotros somos una familia.
Sí, man.
No lo mencionaban porque pues ni existían.
Entonces, ¿qué tipos de familia hay?
Este...
¿Tipo 1, tipo 2, tipo 3?
Hay... ¿Como la sangre?
Ajá, como... ¿eh?
¿A positivo? Ajá, positivo.
No, es que sí, negativos y positivos.
Es,
o sea.
Esas que vimos es como la familia nuclear. Ajá. ¿No? Se tiene como... Es este, una familia nuclear, papá, mamá e hijos. Niños, niñas. Y luego está la familia extensa, donde está papá, mamá, tíos, abuelos, primos, y así como habitando un mismo espacio.
Okay.
Este, también está la monoparental, que uno solo, ya sea mamá o papá.
Con sus hijos.
Ajá, mamá, papá y sus hijos.
¿Ya sea por divorcio o por fallecimiento?
Ándale, es lo que te iba a decir, este puede ser voluntario o involuntario.
Por decisión, ajá. Uh-huh.
Y se suele combinar, por lo regular, tienen como una monoparental, tienen convivencia con los abuelitos o así.
Ah, ok.
Y está la binuclear, que son los, cuando los padres... comparten dos hogares.
Como... Yo tengo dos papás. Ajá. ¿No? Como los niños cuando se divorcian sus padres.
Precisamente así como eso. Vivo con mi mamá entre semana y los fines de semana me voy con mi papá. O mi papá comparte tiempo con mi mamá en ocasiones, pero también tiene otra familia. No porque haya una relación sexual o afectiva, sino como por el vínculo de ellos, uh-huh, comparten ya dos hogares. Y la homoparental, que se... pues dos hombres... o dos mujeres criando un hijo. Y esos son como los tipos de familia. Fíjate, ahí en ese artículo venía que todas estas familias, o sea, ninguna está como en desventaja tan así como se puede llegar a pensar. O sea, hay necesidades que los niños tienen que llegar a cumplir, pero todas pueden llegar a satisfacer esas necesidades. O sea, todas. Ajá, como las necesidades de salud, de educación, las necesidades sociales, afectivas, todas las pueden cumplir. Decía algo que me llamó mucho la atención y que rescato, que todo va a depender de los criadores. Puedes tener una familia extensa y ¿de qué te sirve tener a tu abuelito, a tu abuelita, a tus tíos, si se la pasan de fiesta, de peda y el niño trae el pañal con 3 horas de haberse hecho de pan, cabrón, ajá, todo
ni uno se hace responsable.
Todo rosado, ajá.
Sí, ya.
A tener a una sola figura que esté al pendiente de tus necesidades, sobre todo afectivas.
Okay.
Como esos serían como los tipos de familia que hay, y lo podemos entender como ahorita que es, pues familia ya no es como se pensaba pues cuando estábamos chiquitos, ¿no? Papá, mamá o hijos, porque ahorita sería más como donde te sientes cuidado. Sí, ¿dónde es familia? Donde me siento cuidado.
La familia que no escoges, dicen ahí en Facebook, ¿no? Uh-huh. Mis amigos, la familia que no escogí. Ajá.
Y los amigos así con quién. Tú no, güey.
Pues yo no te quería, pero no llegaste. Quería.
O sea, no me digas.
Más bien es la familia que escoges, ¿no?
Uh-huh.
Porque la tuya es la que no escoges.
Sí, ajá, sí. La es tuya como es la ya. Que no así de, ay, chale.
Te chingaste.
Ajá. Así de, hermandad, pues ni modo, te toqué. Te aguantas, me invitas un pay al rato, ¿verdad? Quiero una gelatina de mazapán.
O tres.
Y es el lugar donde porque hay ocasiones, o ahorita ya lo podemos notar, donde los niños son criados en un ambiente que ni siquiera es su familia, y ahí se sienten más acogidos. Entonces, por todas estas situaciones que lo mencionábamos en el episodio anterior, pues hay niños que pues no se la pasan chido.
Uh-huh.
Y entonces, ¿dónde van a conceptualizar ellos este término de familia? Pues donde se sientan...
donde estén a gusto.
Ajá, donde se sientan así como cómodos, pues, cuidados, queridos. ¿Sabes?
Por cómo iban tus comentarios de tipos de familia, creo que nos faltan muchos más por descubrir, ¿no crees? Me refiero a...
familia virtual.
Imagínate, güey.
Sí, sí. Mi mamá es una computadora.
Biónicos, ese rollo, ¿no? Porque, bueno, te me fuiste mucho, mucho a la tecnología del futuro, pero yo me refería más, hablábamos ya en los episodios anteriores, cuando hablábamos del matrimonio y del divorcio, que decíamos que antes, o sea, a fuerzas, los padres se quedaban, digamos, casados, a fuerzas en el matrimonio. Ahorita, pues ya está más hasta de moda, ¿no? Yo creo que debería de haber promociones, cierta temporada del año, no sé, después de carnaval, no sé, alguna promoción de divorcios.
Estaría bien después
4x3, de carnaval, ¿eh? No, 6x5, ¿no?
Así como hay el 14 de febrero, así bodas masivas deberían de aprovechar, muchachos.
Divórciate ahora y paga después. Sí,
a crédito, sí.
Imagínate una Electra, güey, área legal. Ya, divorcio, 3x2.
Como cuando pagas tu patenta, cajón desde antes, güey. Ya ves bajando tu cajón y todo eso. Pagas tu divorcio, ¿no?
Pues a Mellani nos decían, ¿no? Haz un contrato antes.
Ah, bueno, sí.
Es que me imagino que han de ser como esas condiciones. O sea, si tú y yo nos vamos a... Si en algún momento nos vamos a... Si nos ponemos mal y nos empezamos a insultar, me va a tocar el 95% de tus bienes. Ah, pues estoy de acuerdo. Ya está el acuerdo ahí, te chingaste.
Bueno, sí, pero no llega ese acuerdo de en 5 años... No. Que se acaba el amor, nos divorciamos.
Ya nos divorciamos. No, es cuando...
Sino cuando ya tronó. Cuando ya tronó.
Dura hasta que... Dura. Iba a decir una vez, era un chiste de algún güey, la neta.
Dura como te gusta. ¿Okay?
Dura hasta que... Ay, ya la cagué. No me voy a acordar. Son de los chistes que debería de haber apuntado, pero no se me había ocurrido.
Compadre, pues ahora sí.
No más que antes... Pues como para no, me pasé un chingo de rato leyendo, como para no mencionar. Se me hizo curioso como ciertas costumbres, entre comillas, como para ver eso de que la familia no es así como nosotros la tenemos conceptualizada. Pues, la idea así. Y venían como varias tribus. La tribu Nayar de la India, la Masai Chaga de África y la Gunumbal de Austria. Oh. Y tenían como esta... Por ejemplo, la Nayar de la India, decía que, a lo que entendí, porque tampoco venía como muy explicado y no me dio la tarea, que el matrimonio era entre grandes.
Ok.
Se casaban entre grandes. Adultos. Pero cuando eran adultos jóvenes, era como compartido. O sea, era como esta onda que en la era civilizada, entre comillas, diríamos promiscuidad, ¿no? Porque las mujeres no le pertenecían a un solo hombre y un hombre no estaba con una sola mujer.
Mira,
porque,
qué modernos.
Muy modernos. Pero lo hacían porque era una tribu de guerra. Entonces los hombres se iban a la guerra. Los hombres jóvenes se iban a la guerra. Entonces
muchos no regresaban.
Las mujeres no podían, Entonces los únicos que se casaban eran los que ya iban, peleaban y no se morían.
Se jubilaban.
Y ya no podían, ya estaban grandes como para ir a la guerra, entonces se quedaban y como ellos ya estaban seguros de que pues, ya no van a ir a pelear, ya no se van a morir, ahora sí ya se pueden casar.
Oh,
y ya se casaban. Y entonces estaba como esas, como otros conceptos, pues los hijos, no había un lazo entre padre e hijo porque como, pues ¿de quién es? Pues quién sabe. O sea, quien ejercía...
Es de la tribu.
Sí, es de todos. Y el hombre se hacía cargo de llevar el sustento a la mujer. O sea, no nada más uno, los demás. O sea, todos se encargaban de atender a la mujer. ¿Por qué? Porque de atender, entre comillas, como de llevar ese sustento, como los animales de la casa.
Sí, cazamos un venado y lo repartimos entre tantos
fulanos. Dale de comer al chiquitín aquel, ¿no? Que tiene los ojos de...
Del que está
difunto. Del que está en la hamaca, que es sin hacer nada el huevón. Y así como cosas parecidas con nosotros, como esta, por ejemplo, la de Austria, era el hombre se casaba y tenía que compartir a la mujer como para demostrar que no era una persona avara. Para decir, esto tengo yo, lo comparto. Y no era que lo compartiera a huevo con la mujer, o sea, no era de la mujer estar forzada. O sea, la mujer sabía que era lo que conocemos o decíamos del pueblo y para el pueblo. Así, ¿no? y está como bastante interesante porque se manejaba así y no había como un lazo de es mi hijo, como de hombre, así, no es hijo de ella. Porque ella lo trae, ella sí está segura que es de ella.
Pues sí.
Ella lo ¿cómo se dice?
Pues lo parió.
Lo parió, ¿verdad? Entonces sí es hijo de ella. Mío no sé, pero de todos modos hay como esa protección y el cuidado.
Es un mole, ¿no? Hecho de varios chiles.
La familia, entonces ahí, si ellos no tienen ese concepto, no tenían ese concepto de familia, la familia son como todos, es una comunidad que le podemos dar el nombre como de familia. Que es quien comparte esos vínculos, esas enseñanzas, quien transmite conocimientos. Lo que ahorita, fíjense, si la familia no es algo natural, es algo construido, ya la ley ya está, o sea, tienes derecho a la familia, dice la Constitución. Tienes derecho a un nombre, tienes derecho a la familia. Entonces, algo que está construido, tienes derecho a tenerlo. Y está bien, porque pues si de por sí así hay niños de la calle, niños en la calle.
Sí, sí, sí.
Ahora, si no hubiera...
Pues familia tienen, pero pues, ¿cómo es la familia?
Tienen padres.
Ah, ok.
Pero el constructo de familia, o sea, la familia es como el constructo del grupo de personas que te van a dar cariño, que te van a dar amor, soporte, lugar donde te puedes apoyar. Y hay muchos niños que aunque tienen a su papá y a su mamá, pues
no es familia.
No se hace uno.
Padre es el que cría, no el que engendra.
Qué bonito, se aprende en este podcast, se aprende.
Y a pesar de eso, pues le van a transmitir como esas cosas feas, a lo mejor, ¿no? Como miedos, inseguridad.
Traumas.
Hola. Pero ahora sí.
Mira, qué curioso. O sea, me platicas algo que para mí es algo futuro, güey. Me platicas de un futuro, cabrón.
Y fíjate que es cosa
que tiene
de
un chingo
pasar.
De años, ¿sí?
Ajá. O sea, como esa como libertad sexual es de antes. Y decía, o sea, no quiero tirar así porque van a decir ahí siempre. Pero el cristianismo o la tradición judeocristiana, como que si vino a modificar o a poner esta de, hey, no, con una sola, con uno solo, y estos son tuyos y a estos cuida.
No más.
Si tú estás viendo que el otro de allá se estaba muriendo de hambre, no hay pedo, estos son tuyos y tú cría bien, chido a los tuyos. Pero ya se están haciendo cosas. Tuve una capacitación en la que decían que los niños ya dejan de ser propiedad privada y pasan a ser, ¿cómo se dice? Algo del orden público. Así que chinga. Si tú ves, por ejemplo, a tu vecina, antes, son mis hijos y yo los
no
puedo
tocar
como, ajá, sí, son sus hijos, es cierto, ¿no? Y la ley los protegía, es que sí, son sus hijos. Entonces, lo que pasaba atrás de la puerta, de la, pues ya, quién sabe, ¿no?
Sí,
detrás de la puerta. A lo mejor le ponían unas putizas de perro bailarina chiquillo, pues no es tu pedo porque
puedes meter,
son sus hijos, pero ahorita ya no. Ahorita como ya son del orden público, si tú como un agente ajeno no tienes ni parentesco, ni velan el entierro, pero ves que un niño se la está pasando mal, que no tiene atención de sus padres, tú puedes poner como una denuncia. Y es importante que lo sepan como las nuevas generaciones. Lo aprendí también en una capacitación que me dio Mari, está bien chida. Porque tú como mamá, iba sí. dirigida a las mamás, puedes caer en un delito sin siquiera darte cuenta. O sea, lo estoy educando, sí, pero lo estás violentando.
¿De qué manera?
Pero es mi hijo, pues sí, pero le pertenece.
Fíjate que sí estaría chido, ¿no? Como tener, no sé, algún curso o alguien que nos oriente en ese sentido. Porque dices, ya es como, ya es algo público, pero también se puede malinterpretar de que vas en la calle. ¡Ah, mira un niño! ¡Es mío, déjame, lo llevo! No, güey. ¿Verdad?
No trae collar. Viene suelto.
Me acordé de esa canción que decía hace rato de... Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Ahora sí podemos llegar de lleno al ¿con quién se queda el perro? ¿Estás listo?
Dale.
Bien, bandita, retomamos después de 20 y tantos minutos. El tema es alienación. Alienación parental. Discúlpeme si no lo digo bien, es que se me confunde. Yo digo alineación, pero no es. ¿Qué es la alienación parental?
Es, bueno, lo manejan como un síndrome. Lo manejan como un síndrome que se puede definir como, te la voy a leer, conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Suele ser de manera sutil.
Sutil.
¿Qué quiere decir? Que una parte le está metiendo cizaña a la otra.
Cizaña.
Así nomás.
En resumen.
Cizañoso. Una parte cizaña. Ay, no, tu papá otra vez no te depositó. ¿Cómo ves?
300 pesos, ¿para qué te alcanza?
Mira, no. Mira el estado de tu papá.
Ya no te quiere.
Anda de vacaciones, ¿cómo ves?
Y anda con sus otros hijos, que ni siquiera son de él.
Ajá. Pero mira qué bonita ropa trae. Así. Sutil. Es un comentario, es un comentario.
Yo no le dije nada.
Está como ahí.
Él lo vio.
Como la cizaña, cuando vio ahí, ay, tu padre otra vez. O sea, lo menciono yo como, tú Jenny vas a decir, como, ay, la mamá, o así, ¿no? Es como, como esta onda más común, ¿no?
Sí.
De decir que es el hombre, pero también pasa como en el caso de las mujeres, que voy a hay un caso bonito que me gustaría compartirles un ratito más. Bastante okay. Peculiar y bonito. Pero eso es como la cizaña, el veneno. Hacia la otra. Okay. Yo en el trabajo que he hecho últimamente, las partes de cuando van por parte del ministerio, porque hay esta onda de separación.
¿Quieres
que
tortillas?
Si quieren tortillas. No, la neta, vengo bien lleno. No se me antoja.
Ok, perdón.
¿En qué me quedé? Ah, el problema está en que las personas hacen como, no, es que yo me lo quiero quedar, es que tiene que estar conmigo, porque conmigo está mejor y se la pasa más a gusto. Pero muchas veces ese es, ¿qué escondes detrás de esa necesidad tuya? O sea, pregúntate si realmente quieres a tus hijos, o sea, aunque se escuche culero, o si los necesitas, o si la acción que estás haciendo es nomás para chingar al otro.
Para perjudicar al otro.
Porque muchas veces se hace nomás por estar, por chingar a tu pareja,
¿sí?
A tu ex esposo, a tu expareja, pues. No se hace buscando el bienestar de los hijos. O sea, yo los quiero tener nomás para yo tenerlos y que no los tenga aquel o aquella. Y nada más. Y el bienestar de los niños, pues bien, gracias.
Sí, huevo.
Que crezcan y vayan a hacer.
No más.
Ah, no más. Porque no.
Así casi es. Nada.
Casi nada.
Como o que vayan con el
5 años de proceso terapéutico para ver qué tienen.
Híjole. Fíjate, yo veía una imagen que, bandita, cuando hice mi investigación, veía una imagen que decía mucho eso, de que solamente se da en los casos de que yo no quiero que tú te quedes con el niño, no importa que esté en las condiciones en las que yo esté, no importa que le dé de comer pura sopa marucha en todos los días, uh-huh. No importa que nunca barra y nunca trapee la casa, que el niño ande encueradito casi,
sin comer, sin nada.
Pero yo lo quiero tener, uh-huh. ¿No? Sin ver las necesidades realmente del niño, sin ver pues qué es lo que quiere, qué es lo que le puede ser mejor, ¿no? Para él.
Y se pierde uno como en actos nobles, así en, es que yo los quiero, yo los amo y quiero que estén conmigo, pues sí, pero...
Pues tus condiciones, ¿no?
Ajá.
No le puedes ofrecer nada digno.
Dale chance, ándale. O sea, hay necesidades que se tienen que satisfacer. Y a lo mejor sí va a aprender muchas cosas y está chido, pues, pero lo importante, porque fíjate, la ley se tiene que adaptar, ya decíamos, ¿no? El concepto de familia es nuevo, uh-huh. Y luego se forma la familia, y ya está como este lazo papá-mamá, y la pues está esta onda, y no me acuerdo quién me comentaba que también en el registro civil cuando te casas te dicen en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en adverso, ¿juras amar para toda la vida?
Sí, juro.
Ah. Y ya no está. O sea, ya nada más es sí, juro, pero como pues, de dientes para afuera.
Sí, porque tengo que decir pues, que sí, si no me caso.
Aquí estoy. Ajá.
¿Ya qué?
Ajá. Y entonces la ley tuvo que modificar ese pedo. De que ya había muchas parejas que se separan y entonces tiene que modificar los acuerdos de convivencia que va a haber entre ellos. Y el problema aquí no es separar. O sea, si decides separarte, tus razones tienes. Cada quien muy subvenado. Si decides separarte, está chido, ¿no? Está bien. Pero el problema no es ese, el problema no es separarte. El problema no es ese. El problema es que metas que se metan los hijos a
por medio.
Ajá. O sea, que un asunto de pareja, inmiscuye, y se van inmiscuir, pues a huevo, son parte de la dinámica familiar, pero hay que saber aquí vamos a decir cómo no, no te vamos a decir cómo sí, para que si estás en proceso de divorcio y sientes así, que no, pues no te vamos a decir cómo sí, pero a lo mejor te vayas a dar cuenta de cómo no.
Ándale.
De cómo no se va a hacer.
¿Esto es exclusivo de los divorcios, güey, o se puede dar desde mucho antes de divorciarnos?
Ah, pues desde antes.
¿Sí?
Sí, desde el que la pareja tiene problemas así de... Ya son las 3 de la mañana y tu padre todavía no llega. Y tu jetón así de... ¿Qué? Y ya.
Tu papá anda borracho.
Ya, otra vez. ¿Quién? Así tú te preocupes, pues dormidito. Y como ese tipo de comentarios, ¿no? O lo que rescatas que piensa una familia de la otra. Entonces desde antes están mermados así de... Pues ya sabes cómo son, así, ¿no? Nunca se bañaban los lunes, ya sabías. Son lunes cochinos, así, ¿no? Como...
Bueno, pero aquí hablamos del padre. Se puede dar en casos contrarios, o sea,
sí, con la mujer, claro,
para no sentir nada más las pedradas para uno solo.
Sí, sí, que la que quede mal sea la mamá. O sea, lo que decía, lo más común es que el que el quien se queda con la custodia es la mamá. ¿Y quién es el malo?
El papá.
Malo entre comillas, ¿no? Uh-huh. Pero lo que está chido es como rescatar el vínculo. Yo, hubo un caso en el que participé, en el que estaban estas figuras, los cuidadores, uh-huh. y ambas figuras estaban preocupados por los niños. O sea, creo que es como el 21 caso que era como la preocupación eran los menores. No eran, es que si me los quedo yo, sí, está mamá. Bien, pero que si ellos quieren, o sea, que ellos estén bien, que ellos se sientan, uh-huh. y la otra parte también igual. O sea, si ellos quieren estar allá, que se vayan allá, pero que estén bien, que estén como, es lo que quiero saber.
Pues eso decían ante la ley, güey, pero acá con los hijos, mijo, tú di que te quieres ir conmigo.
Y ya, sácale la lengua y di que te pega.
No, a eso que tú mencionabas, yo lo encontré en internet como custodia compartida, ¿no? Uh-huh. Porque normalmente decimos quien se divorcian y los niños pues se van con la madre. Se queda la custodia la madre, ¿no? Pero en este caso ambos tienen la custodia del niño, uh-huh. que es pues un término nuevo, es algo que se ha estado metiendo en leyes de todos los países, aquí en México también. No está la abogada, bandita, nos faltó la abogada, pero pues... Por ahí les estamos pasando el dato, que es algo nuevo, que incluso hasta es un ya delito, ¿no? De que...
sí. O sea, porque tienen, como por ley, ambos tienen derecho a tener como custodia de ellos. Y decía, el problema es de aquí, es que el niño cuando forma parte de, puede crear como un rol protector. Uh-huh. O sea, de lugar de ser hijo, pasa a ser como un cuidador. Porque vamos a pensar como la mamá es la desprotegida, o el papá es el desprotegido, y entonces el niño va y lo cuida, lo mima, lo protege, ¿no? Y entonces ya está cambiando su rol totalmente.
Wow.
El niño ya no es hijo de ese progenitor, es su cuidador. Entonces se vuelve como una actitud protectora que le va a mermar por siempre.
Cambian los roles.
Sí, cambia el rol. Cuando tú eres el adulto, bueno, cuando tú tienes más años, tienes más experiencia, tú tienes más capacidad de controlar y de expresar tus emociones, y el niño sin saber qué pedo, o la niña sin saber qué pedo, va y te cuida porque, no quiero que estés hablando mal de mi mami, no quiero que estés hablando mal de mi papi, o cosas así, cuando ya están inmiscuidos en este tipo de conflictos o de discusiones. Sí, pues no manches, pues le cambia totalmente el rol y tómale un gajo a la parte de la, ¿cómo se llama? La inocencia, ¿no? Toma, okay. Te quito una parte de tu infancia para darte una responsabilidad que ahorita en esta etapa no te corresponde.
Conviértete en adulto, bibidi babidi bum.
Y cuídame, por favor. Mímame porque estoy indefenso, aunque tú tienes más necesidades afectivas que yo, porque ni siquiera están creadas todavía. Cuídame a mí, que soy tu progenitor.
¿Qué importa? Yo nada. Ajá. Más. ¿Y tiene etapas, niveles, fases o qué?
Sí, sí hay como un como tipos, ¿cómo se puede decir? Como primario y secundario.
Okay.
Pues hay pues sí, como tipos podemos llegar a decir que es así, o quizás sea como más enfocado, no sé, la pregunta como al la intensidad que haya como del rechazo. No sé si es así como hay un medio, hay un leve, un medio y un como elevado.
Sí, bueno.
Pero va más referente al rechazo que tienen, o sea, porque lo que provoca la alienación es un rechazo de los hijos hacia una figura.
Uh-huh.
La mentecita fue manipulada de tal manera que ya hay un rechazo hacia mamá o hacia papá. Entonces, en eso es en donde hay niveles.
Uh-huh.
Como hay un rechazo leve, por ejemplo, cuando hay algunos signos de desagrado,
uh-huh.
así, pues chiquitos, ¿no? Ay, como, no me gusta ir con mi papá.
No quiero ir.
Ajá. Ah, ya va a ser viernes. Como así, ¿no? O algún comentario corto, pero llega el día de la visita y pues no hay problema, puedes convivir. Y hay un rechazo moderado también. O sea, el rechazo moderado es ya cuando hay una expresión de deseo de no ver a la otra parte. O sea, de que si estoy siendo cuidado por mi papá, no quiero ver a mi mamá. O sea, ya no quiero... ya no quiero estar ahí, ajá, no quiero ir, y si voy es a huevo, ¿no? El niño si, o la niña si va, ya es a huevo, pues es que le toca a tu mamá, y como ya está en la ley, y si no vas, pues es retención, o no sé cómo le llamarán, y ya va el niño o la niña a huevo. Entonces ahí ya hay como ese nivel de rechazo que va a tener como varias cosas, ¿eh? O sea, no quiere decir que si el niño no quiere ir, es porque está siendo manipulado, ¿no? Puede que la otra parte en realidad haya crecido algún tipo de violencia que le haga al niño no querer ir. Pero es un tema bien delicado, por eso dice que es como bien sutil, porque ahorita en el caso se va a ejemplificar. Y luego está el rechazo intenso, cuando el menor así manifiesta como físicamente el no querer ir, temblores, sudoraciones, como un ataque de ansiedad, lo platicamos también en el episodio de ansiedad. O sea, y ya ahí hay un rechazo grandísimo de no quiero, o se enferma, güey. Estas ondas psicosomáticas de mañana viene tu papá por ti y un calenturón. Ajá. Y pues ya no, ay, me duele la muela, y hasta te enfermas de neta, sí, te enfermas
de neta. De nervios.
Y ahí ya es cuando hay una intensidad pues bastante bastante fuerte que de rechazo hacia la
entonces
a la otra figura.
Perdón, compadre. Ajá. Entonces lo puedes detectar, digamos, diferenciar. Me imagino que debe de ser tratado, no sé, un especialista debe de atender al niño para decir, ¿sabes qué? Pues ya vi que tu mamá o tu papá, tú eres el que está metiendo cizaña, el que está pues haciéndole daño de cierta manera.
Venenoso.
Pero, ¿cómo puedo detectarlo? ¿Que es veneno por parte de la alienación parental? ¿O es porque realmente tuvo, no sé, algún abuso sexual? ¿O porque lo maltrataban demasiado?
Porque de neta había...
Porque de neta no quiere ir.
No sé, porque no que sea manipulado, sino que de neta es con... Va a haber como ciertas sensaciones que va a causar en los menores. Miedo intenso, confusión, es como un coctelazo, mételos en una licuadora. Es como miedo intenso, confusión, sentimientos de abandono, culpabilidad. O sea, todas esas sensaciones va a tener el niño. Entonces, con una que se sienta como adulto, está pelada. Te sientes abandonado, hijo de la chingada, pinche SAT. Y te sientes solo contra el SAT, güey, porque no eres contador. Imagínate, y ya grandote, güey, ya con bigote. Ahora imagínate un niño que se siente abandonado así y son ese cúmulo de sensaciones. Aparte se va a sentir culpable, ¿no? Se me dice que se están peleando porque no recogí el plato. Sí, es que siempre está el cochinero aquí. Ay, sí, es cierto, mi mamá me dijo que recogiera y ya se sintió responsable la criaturita. Ay, se va a sentir rechazado, impotente, inseguro, estados de ansiedad y depresión, problemas escolares. Entonces se va a manifestar de muchas maneras. No sé si esa era como la pregunta. O sea, ¿cómo puedes saber que el menor puede estar siendo como víctima de este síndrome con ese tipo de cosas? O sea, si están en un proceso de separación y el niño se muestra con estas características, sería bueno investigar. Tú como criador, o sea, no se lo vas a dejar al niño, oye, está siendo manipulado, mamá.
Pues si es manipulado, te va a decir que
no. ¿Qué es manipulado? ¿No? O sea, tú como cuidador.
Veneno, cizaña, mijo, cizaña. Ajá,
tú como cuidador, estás soltando así como muchas ideas negativas hacia el papá, la mamá de los niños.
Mira, yo de buenas a primeras pensaría, o pensé antes de hacer esta pregunta, que sería más como el niño tiene más resentimiento, no sé, un sentimiento de ira, de enojo hacia la persona, no quien tira el veneno, sino a quien se lo tiran, güey. Pensaría yo que el niño tiene cierto coraje, cierto resentimiento contra él. En caso contrario, que si fuese algún problema de los que ya mencionábamos, pues ahí sí el miedo, ahí sí... Pues,
sí, va a haber como el rechazo inconsciente, así de... Es que por tu culpa estamos así. O sea, ¿por tu culpa cómo? Hay, y a lo mejor lo notan ustedes en la escuela. Hay muchos comentarios que hacen los niños que no son de los niños. O sea, que sabes de... Ah, ya sé por quién vas a votar. Así, ¿no? Ya sé por quién van a votar en tu casa. Ajá. Porque lo escuchas de los niños. Y sabes que viene de los padres. Entonces va a haber muchos comentarios que hagan los menores que pues no manches. O sea, no son de él.
¿Sacaste esto? Ajá. A ver,
¿viste la tele? ¿Qué pedo? Pinche celular.
Porque escribes tan bonito aquí en esta libreta. Si tu letra está un poquito fea, mira. ¿Te hicieron la tarea?
Algo te pasó, ¿verdad? Algo te hicieron. Y fíjate, como en estos tipos de procesos, es hasta entendible. O sea, te digo que va a ser así como hasta... como algo que tiene que pasar, ¿no? Se tiene que afectar o se van a afectar los menores cuando hay hijos en un proceso. Porque tú estás en un proceso legal, tú como esposo, como esposa, te estás divorciando, estás estresado hasta la madre porque tienes que pagar el abogado, porque tienes que ir al juzgado, estás agotado mentalmente, tú mismo no puedes satisfacer tus necesidades, tú mismo. Entonces, ¿cómo vas a satisfacer las necesidades de otra persona y de una criaturita más chiquita que tú? Es como, pues a huevo. O sea, tienes que estar consciente de como de esas... que va a haber esas cosas, que no necesariamente tiene que ser como el acabose y no me voy a divorciar porque mis criaturitas las voy a afectar, sino pues, aunque estés juntos, ya lo decíamos al inicio, puede haber como esto, de ay, tu papá,
¿sí?
Y ya valió madre, ¿no? Se crea ese rechazo. Y lo que se busca es que no, que haya como esa, ¿cómo se llama? Conciliación entre las partes. O sea, pues tú y yo no nos podemos masticar. Pero mira lo que sacamos y está re chulo.
Está re chulo, lo sacó tus ojos, mi frente.
Lo mejor de ambos.
Y le va el Cruz Azul.
¡Ay, qué bueno!
Por eso la alienación, compadre.
Yo ahí sí. Sí, no vayas allá. O vente acá, ahí partió el Cruz Azul ahorita a las 5. Cae.
No vayas a misa con tu mamá.
No estés con tu mamá, córrele.
La misa es mala para ti, vente a ver el partido del Cruz Azul.
Ajá, por ahí es sábado.
Oye, entonces...
no hay ese pedo.
¿Cuáles son las causas? Creo que ya lo mencionabas un poquito, pero las causas de esta alienación. Me imagino que ya quedaron mal, ya tronó lo que tenía que tronar.
Ya valió virote.
Valió virote, estoy bien resentido contigo. Estoy bien resentida contigo, estoy enojada hasta la chingada, me hiciste un desmadre aquí por allá, deja y me desquito y vamos a agarrar el chiquillo de por medio.
Pues las consecuencias son como...
No, causas.
Que haya como este proceso, la idea que tú puedas llegar a pensar, lo que te decía de... ¿Qué es lo que realmente quiero? O sea, ¿realmente quiero cuidar a mis crías o quiero chingar a aquel o aquella? O sea, esa puede ser una causa. O la justificación de tus propias acciones. O sea, porque puedes decir, no, como para enmendar tu falta, buscas un problema mayúsculo en la otra persona, ¿no? Sí, yo no echaba lonche, pero el PRI robó más. Así, ¿no? Buscas como... como esas cuestiones, ¿no? El buscar, tú identificas tu problema, pero buscas maximizar el problema de otro para que el tuyo se vea chiquito.
Ah, bueno,
ya sí, ya te salvas.
Que hizo puros frijoles, pero nada más le dio 50 pesos al papá, ¿no?
Ajá, o sea, pues es que nunca tienes carne, pues como quieres. Si me llegas borracho, con cruda no me la van a...
No,
así, ¿no? Y maximizas el como un problema en otra parte.
Okay, y ahora sí, ¿cuáles son las consecuencias?
Son como estas que mencionamos de ansiedad, depresión, pero están también los trastornos del sueño y de la alimentación.
Ay,
que no duerma o que duerma de más, que no coma o que coma de más. Antes me acuerdo cuando era un trauma para mi mamá ir a visitar a mi bisabuela, porque mi bisabuela, si mi mamá llegaba y le decía, ay, hija, estás llena de vida, mi mamá pues se agüitaba porque le estaba diciendo hola, güey. Y es como esa idea, ¿no? Ves un niño gordito y ay, qué bonito, qué sé qué. Pues a lo mejor tiene un chingo de problemas en su casa, güey, y como no puede tomar todavía
su salida,
se atasca de comida, cabrón, así como... Como esas partes.
Espérate que cumple 18 años, va a flacar.
Espérate a los 12, que 18. Como que si te hubieras esperado a los 18. Ay, espérate a los 18. A los 18 ya, que Facebook me recuerda, no sé si ya aquí lo compartí cada año, no sé si estabas tú en un video, estábamos preparando una agualoca. Y alguien comenta, llevo más de 100 agualocas en mi vida. Teníamos como 15 años, así, agua del río.
Ah, qué caray.
Pues a lo mejor, el alcohol lo mata todo, échale.
A lo mejor fue un día sí, un día no.
Sí,
pues ya eran 100 días, ¿no?
Ajá,
en ya un año.
Un montón de aguas locas y luego, o sea, no le des hasta los 18, pues, ese tipo de problemas se van a manifestar,
cuando entra a la secundaria.
En la primaria, dándole un zape a una niña, o sea, se van a manifestar de muchas maneras.
Sí.
Desde chiquititos, así, puedes identificarlos y es como el momento de atenderlos y cuidarlos, pues. Y están también los trastornos de conducta, conductas agresivas, hay un bajo control de impulsos. Y en los niños se puede, no porque el niño no grite quiere decir que no hay, que controla sus impulsos bien, porque se puede autoagredir.
Sí, sí.
Y de maneras sutiles que los adultos no se dan cuenta, se lesiona a sí mismo.
Hay un episodio de Malcolm en el medio, la bandita que lo ha visto va a saber a qué me refiero, que el vato dice todo lo que piensa, o sea, lo dice y es que tú, y es tu culpa, y esto y así, y alguien por ahí dice, güey, cállate el hocico, si quieres jugar, trataba de jugar básquetbol, ¿no? Uh-huh. Si quieres jugar, cállate el hocico para que te dejen jugar. Uh-huh. Y el vato, pues, se estaba aguantando, y cuando le dijo el entrenador, Malcolm, vente, ahora sí te toca. Y ya le dice, gracias, y al decir gracias le avienta el chorronón de sangre, güey, de todo lo que se había aguantado. Se estaba haciendo daño el güey por estar...
Y son como esas manifestaciones físicas o verbales.
No sé si cortarme las venas o dejarme las venas.
Lo van a manifestar como una hostilidad verbal o física.
A diferencia de los hombres, no somos pendejas.
Sí, que les vale roña y ya pueden llegar a agredir porque no hay ese control. Como por situaciones bien pequeñas, responder de una manera así como maximizada.
Uh-huh.
Se me cayó la sopa y... Y así como se alteran muchísimo. Y luego también conductas de evitación, lo que decíamos, me enfermo, me siento mal, uh-huh. Me duele la cabeza, me duele la muela, yo sé, y duele de neta, o sea, la criaturita se enferma de verdad y puede ocupar servicio médico de verdad,
uh-huh.
por tener esa como repercusión, esa consecuencia, y puede ser grave, güey, o sea, imagínate, psicológicamente se me produce un dolor de muela. Pues es bien incómodo, cabrón.
No, pues
nada más como por esta onda de la
evitación. ¿Vas al doctor? ¿Cuándo te va a dar la cura el doctor?
Uh-huh. No, pues, tienes nada.
No tienes nada. O sea, Kylie. O sea,
mentiras de niño, señora.
Llévelo.
No tiene nada.
Dele un tecito de guayaba, oiga. Sí. y si hay varios casos,
¿eh? ¿Sí?
Así que se presenta. Es que ya fui al doctor y me dijeron que no tenía nada.
Paracetamol.
Ajá. Que venga acá.
Uh-huh.
A ver, da tres vueltas en la luna, fíjate que cuando salga, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Y luego también pues están los lenguajes y expresiones de adultos. Como un lenguaje muy legal que hable como abogado. O sea, eso es una consecuencia, así como que tenga palabras como muy propias, así, no sé, pues no me sé términos de abogado, güey, la neta. Sí. Me parece que vamos a litigar esta parte que tú comentas. O esas frases de, es que por tu culpa estamos así. Cuando, ¿cuál? Aquellas cosas que me hiciste, porque hay ocasiones en que se llega a manipular tanto que se crean, entre comillas, como abusos sexuales, ¿no? Que se les obliga a decir ciertas cosas. Es que porque como tú nos trataste, sí, tú nos trataste así,
uh-huh.
y no hay como una explicación del así, o sea, ¿cómo te trataron? El niño ni siquiera entiende, nada más repite lo que repiten en su casa.
Sí.
Es que eres malo, infiel, no, ajá. me quieres, no le pagas a mi mamá,
ándale.
No, solo quieres ver a tu nueva novia.
Ándale, esas cosas, estamos aquí por tu culpa. Y son como los comentarios que escuchan en camino al juzgado, parados, ajá. en un semáforo, de que, ay, vamos por su padre al juzgado.
Otra vez aquí.
Ajá. Y hay como esas expresiones que salen totalmente de como
corazón.
De su boca. Ajá. No son unas concepciones de niño. Y también está la dependencia emocional. Y fíjense, está bien culero. Porque se crea tanto la dependencia,
uh-huh.
que el niño... crea la necesidad de odiar a una parte, o sea, está papá, mamá, y en su cabecita es como, tengo que odiar a uno para que el otro me quiera.
Uh-huh.
Entonces se odia a uno encarecidamente. ¿Para qué? Para que el otro lo acepte. Porque si quiere al otro, ahí está la ley de los signos, güey.
Sí, man.
Si soy enemigo, ¿cómo es? Enemigo de mi amigo es mi enemigo.
El enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Es mi amigo, así, no sé cómo.
Fíjate, yo me acuerdo, ahorita que lo dices, güey, yo me acuerdo cuando estaba en el TEC, bandita, estuve un año ahí, que aprendí mucho, pero que recuerdo poco.
Yo ya sé que aprendiste.
Recuerdo, había una compañera, güey, que, o sea, era demasiado su expresión de enojo, de ira, de no querer a los hombres, güey. O sea, ella odiaba completamente a los hombres, güey. No digo que me trataba feo, pero sí el trato hacia los hombres, a los que estábamos ahí, pues era cortante, era sangroncita, güey. Yo dije, pues es que así es la morra. Así hay morras que son bien chidas, hay otras que son culeras, güey. Pues eso pensé yo. Ya después, durante ese año, nos enteramos que era hija, pues, de un divorcio, güey. Sus papás se habían divorciado. Y, pues, la mamá era la que no quería al papá, güey. Y, pues, me imagino ahí que hizo todo, pues, para que la niña terminara pensando de esta manera,
y ya no era niña.
Y ya no era niña, güey.
Aquí, esa es la cuestión, güey. Como, por ejemplo, esta dependencia emocional. No, ya nos divorciamos. Ya sabemos que lo vamos a ver 3 días y 4 días cada quien. Y ya se arregló el pedo con las criaturas. Ni él. O sea, el problema es que el vínculo ya está... ya está rotado, dicen los niños, ¿no? Ya se rompió. y no hay...
¡Rompido!
Ya está rotado. Y lo que tiene que mejorar es como la interacción entre ellos, el vínculo entre ellos. Aunque ya haya como esta parte legal de que sí, ya estamos como de acuerdo en estas cosas, pero las secuelas se las va a llevar sí, por siempre. Imagínate, no manches, odiar a todos nomás porque, o sea, ni siquiera tú odiabas a ese hombre, odiaba a tu mamá.
Te hicieron odiar.
Y amiga, yo no te hice nada y pues mira,
ni te conozco.
Casi hasta me cacheteabas, ¿no?
Así de, oye, espérate.
Aguanta, Fanta. Fíjate, yo te iba a preguntar, de mis últimas preguntas, la voy a decir, pero no te la voy a plantear. Te iba a preguntar sobre... O sea, la iba a mencionar, pero no te la ibas a plantear para que me la respondan. Si no, la voy a mencionar para que la banda
sepa. Casi le truena la cabeza a Jenny.
¿Cómo? A ver, ¿qué dijiste?
O sea, sí, pero no.
La voy a mencionar para que no quede ahí escrita, ¿sale? Pero no me la respondas.
Está bueno, ya me voy. Adiós.
Te iba a preguntar que si existe algún tratamiento para combatir esto, pero creo que pues el mejor tratamiento es ir a terapia, ¿no? Sí.
Mira, el autoanálisis que te mencionaba, ¿sí? ¿Tú qué piensas sobre tu pareja? Así, ¿no?
Tú, esposo, esposa, ¿no?
Ajá.
¿Qué tú piensas? No hijo, pues.
Ajá, tú no hijo. ¿Tú qué piensas de tu pareja? Y si la carga es como, es un pinche huevón, es un borracho, es una huevona, es una desobligada. Si se va como más a lo negativo, es muy probable que estés transmitiendo esas cosas. Que estés transmitiendo eso y que tu criaturita pues también las esté recibiendo. Porque el niño no lo va a captar.
No.
El niño no va a lograr conceptualizar, no porque no tenga la capacidad. El niño va a sentir ira, como tú decías. Va a sentir mucho coraje hacia una figura. Va a tener como mucho malestar, nada más, pero no va a saber por qué. Tú sí puedes saberlo explicando como ese tipo de cosas. A lo mejor yo le transmití pues que se sintiera así. A lo mejor el desagrado que yo siento hacia la otra parte, pues la vio, ¿no? Se
sí,
ve
a huevo.
Entonces, ¿qué sería bueno? Y esto es como un consejo que le agarré a mi abuelo. Acordarte de lo chido. O sea, acordarte de, bueno, sí, ahorita el cabrón lo veo panzón y feo, pero antes estaba bonito el güey.
Guapo.
Ah, guapísimo.
Me sacaba a pasear.
Me sacaba a pasear, me invitaba a su podcast.
Va, vale madre, no, ya vale madre.
Ay, qué caro.
Pero como esa parte, güey, como para que tu misma carga negativa, o sea, tu carga negativa se reduzca. Y obviamente, pues,
Y pues pensar que tienen algo en común, ¿no? Los
sí.
niños, obviamente.
Ah, bueno. Y como velar por los intereses Ajá. de los niños. Yo casi estoy, apuesto mis monedas a que si la raza se pone a analizar ese pedo, quitan muchas demandas como de custodia al darse cuenta que lo que están pidiendo es nada más como por ley de sus huevos, de sus necesidades y no de las necesidades de los niños. Obviamente sí hay veces que pues el niño
claro.
ni debería de tener contacto con una de las figuras, ¿no? Porque pues sí hay raza que pues pues estamos dañaditos por una sociedad así, que es, sí no pueden hacerse cargo, cabrón, de otra persona, ¿no? Y pero pues hay ocasiones en las que es nada más como así, pues me hiciste, pues te la regreso,
culero. La regreso. Y con los hijos, donde más te duele.
El 80% del sueldo.
Ajá. Lo quiero todo. Y si quieres tener reclaman después como muchas cosas, ¿no? Y fíjate, hay en los tipos de rechazo, a mí me gustaría hacer una bonita dinámica, porque tengo un caso y esta situación,
¿no? A ver. ¿Vamos a brincar a jugar?
No, van a cerrar sus ojitos. ¿Y qué es lo que pasa, no? Cuando hay este tipo de problemas. Hay dos tipos de rechazo, okay, de parte de los hijos. El rechazo primario y el secundario. El primario es que el rechazo se da de manera así, en corto, ¿no? Mi papá, mi mamá tienen problemas y yo rechazo a uno de los dos. Y el secundario es el que se va dando como prolongadamente. Uh-huh. Y a lo mejor a muchos les suene familiar, miren. Entonces los escuchas ya están con los ojos cerrados en un ambiente cómodo, relajado, brazos a los costados, piernas totalmente sueltas, ojitos cerrados, respiraciones profundas.
Espérame, tiempo. ¿Vamos a llorar?
Sí.
A lo mejor.
A ver, dale.
Dice, aparecen momentos inmediatos a la separación, ahí va, ¿eh? El progenitor rechazado, habitualmente el padre, abandona el hogar de forma inesperada o tras haber iniciado una relación afectiva extramarital. Los hijos no reciben una explicación conjunta por parte de sus progenitores acerca de lo que está ocurriendo. Descubren que el progenitor rechazado se ha ido a través del progenitor aceptado, habitualmente la madre, quien no puede ocultar los sentimientos que ello le produce. ¿Qué quiere decir? Que la madre manifiesta que está de mal humor con el papá. El progenitor rechazado intenta que sus hijos se adapten de forma inmediata a su nueva realidad cuando esto es muy difícil y complicado. Los hijos presentan resistencia para ello, pues su deseo es contrario a la ruptura. Los hijos no quieren que se separen sus papás en algunas ocasiones. El progenitor rechazado culpabiliza al progenitor aceptado porque los niños no quieren compartir tiempo con él. El progenitor aceptado se siente identificado con sus hijos y no los obliga a ir con su otro papá porque ellos quieren estar con él. Hay descalificaciones durante el proceso legal que acrecientan las dificultades emocionales. El rechazo se generaliza a otros familiares del progenitor, por ejemplo, los abuelos, los tíos y los primos hablan mal de la familia del progenitor rechazado. Y las familias de origen compiten entre sí. Ahora, abran los ojos, los hijos de padres divorciados pueden limpiarse las lágrimas y los moquillos. O sea, esas son las cosas que pasan,
¿sí?
O sea, los dimes y diretes, cuando se da de manera inmediata. Y también está lo que pasa de manera secundaria, como esos conflictos que se van dando durante la interacción producen que ya haya como lo que les comentaba, a lo mejor de primero se llega a un acuerdo y uh-huh, los morritos se la pasan chido.
¡Ah, huevo! Tenemos dos papás.
¡Dos regalos!
¡Ah, huevo! Ajá, como...
¡Dos fiestas!
¡Dos mamás! Y así, le ves tu beneficio, ¿no? Lo chido. Pero después existe el conflicto, por ejemplo, dice aquí, Cuando negocian como algún aspecto, que cambia alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, que la mamá tiene menos tiempo para cuidarlo porque tiene que trabajar y entonces la custodia se tiene que modificar, o hay un aumento de sueldo, uh-huh, o aparece una nueva pareja, y ese tipo de cosas que se dan después de, y pues está viene a mermar como estas cuestiones, y luego los obligan. Pues estás conmigo y estás conmigo, ya olvídate de que estás con tu mamá y cosas así, los obligan como a cambiar de chip.
Simón.
Y pues hay consecuencias, toda acción lleva una reacción, compadre. Entonces, tienes que estar bien consciente de que sí, te vas a divorciar porque no es a huevo estar ahí aguantando maltratos y todo eso, y está chido buscar tu estabilidad, pero tienes que saber que si tú estás chido, si tú estás bien contigo mismo, contigo misma, vas a poder estar bien como, en este caso, como con tus crías, pues.
Sí.
Porque, pues, no manches. Pues, uno como quiera.
Las criaturas.
O sea, pobrecitos. Ay, bien acá, ¿no? O sea, y luego los niños también pueden, o sea, no hay que verlos así como inválidos emocionales o, ay, les voy a arruinar la vida. No, pues también son capaces y son independientes y van a aprender y se van a desarrollar, o sea, a putazos. Pero aprenden muchas cosas. Y no estoy diciendo es cierto, no a putazos. Pero las experiencias les van a dar como esas herramientas para crecer y desarrollarse. O sea, les van a... Pueden... Yo es lo que comento. Como papá, tienes la oportunidad de enseñarle a tus criados maneras de resolver problemas. Y tú como menor, en una situación así, tienes la oportunidad de aprender a sobrellevar esas como situaciones o experiencias. Y yo como ya último, como para callarme, ¿tienes una pregunta? ¿Tú, Lalo o Jenny?
No.
No.
Un caso, fíjense, ¿eh? Hay un niño de 7 años, ¿sale? ¿Cuál es el antecedente? Un año y medio sin relacionarse con su mamá. Un año y medio.
Nada más. ¿Sale?
Sin relacionarse con su mamá. La madre de Pablo tiene nueva pareja, ¿sale? El padre de Pablo tiene nueva pareja, a la que el menor llama mamá. Él se cría con su papá, ¿sale? Su papá tiene nueva pareja, a la que le dice mamá, y su mamá también tiene una pareja. Y a ella tiene un año y medio que no la ve. Y el caso es este. Pablo acude a con su mamá al punto de encuentro. Es como un punto, como
público.
Ajá. Donde están como monitoreados, ¿no?
Ah, ok, no público, privado. No,
ajá. Pero es como donde se reúnen así como sí, estos, ¿no? Y dice que va desde hace 3 meses. Y dice, durante las visitas, Pablo dice a su madre que no quiere verla, mientras permanece en una esquina de la sala paralizado y con expresión de miedo. Y dice a su madre, tú no sabes el daño tan grande que me has hecho. Eso lo podemos ver que son las verbalizaciones de adultos.
Sí.
Y luego sí, menciona, sí, lo de los abusos y esas cosas. ¿Por qué? Porque el papá de Pablo puso una demanda de que su niño, cuando estuvo con su mamá, fue abusado sexualmente por la pareja.
Por el novio.
Como por el padrastro, ¿no? Entonces el niño dice, sí, de los abusos y esas cosas. Entonces, que a lo mejor el niño ni siquiera conceptualiza. Es
no sabe cosas que es repite.
Que repite. Me acuerdo cuando estaba en tu barriga, fíjense la... Me acuerdo cuando estaba en tu barriga que te acostabas con otros hombres. Entonces, en primera, ¿cómo se va a acordar? Ahí se ve como la influencia total. Es que
le picaba un ojo, güey.
Ajá, y es que... Pam, 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 ay. Y no sabes qué incómodo era... ¡Ay, qué pegajoso! Así, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo está la conceptualización? ¿O cómo piensa el niño de 7 años, no? O sea, yo me acuerdo que tú lo hacías. Los recuerdos se pueden construir. A lo mejor el niño sí realmente tiene un pensamiento de recuerdo de que su mamá estuvo con otros hombres. Mientras ella estuvo. Pero, pues, obviamente es un recuerdo creado, fabricado, sí, totalmente. Y dice. Y mi mamá solo se acuesta con mi papá, recordando que su mamá ya era la nueva novia de su papá, ¿no? Y mi mamá solamente está con tu papá. Entonces se ve como ese complejo macizo del vato. Tu mamá andaba ya de quién sabe qué, de tanga fácil. Y por eso nos separamos. Se ve todo el veneno esparcido ahí, ¿no? El complejo de tú como persona que... Ponle a lo mejor sí se fue y tuvo relaciones con otra persona, o tu mismo complejo suelto ahí en el niño que pues ni las debe ni las teme, ¿no?
Banda, han estado escuchando un chingo de camiones aquí en Cuautitlán. Lo que pasa es que estamos parados sobre una avenida principal, entonces aquí pasa la ruta 324, la 265, la 115, 380. La 380, entonces...
Y luego camiones cargados de minerales.
No, en este caso son cañeros. Cuautitlán es un municipio
próspero,
sembrador de caña, entonces como el alacrán, la cortan ahorita en estas fechas.
Ay, a huevo, güey.
Síguele, compadre.
Cortando caña. y luego dice, su mamá intenta jugar con él, pero pues él se resiste, él no quiere jugar. Y en otras ocasiones pasa toda la visita sin hablar, juega solo, lee solo, o sea, no tiene contacto con la mamá. No le contesta nada de lo que la mamá le dice, o sea, la mamá se intenta acercar y pues el morro así en él. Y el padre de Pablo, se acaba el tiempo, va por él, muy serio él así, y dice, bastante hago con cumplir la orden judicial. No puedo obligar al niño a relacionarse con la madre, si es perjudicial para él.
Ah, cabrón.
Yo no, si la mamá le hace daño, yo no lo puedo obligar a que venga. No, está ahí y te limpias las manos como Poncio Pilato, ¿no? El pedo que tiene el morro es por culpa de la mamá promiscua, no
yo
por
cumplo,
mí.
Yo cumplo, yo no sé.
Yo aquí estoy. Y entonces es como ese tipo de casos, como ese tipo de cosas. ¿Qué cosas dice el niño que tú conoces? Y ahí puede estar como la clave, ¿no? A lo mejor dice cosas muy desfavorables por la otra figura, pero ¿y de dónde las dice, no? Y es lo complicado, güey, porque a lo mejor sí está siendo abusado realmente.
Sí.
¿Y cómo? O sea, para eso se necesita como el proceso terapéutico. Pero es así como, date de brincos, que al menos están peleando por ti, cabrón, y que no dijeron, quédatelo tú, no, güey, pues tú, es más tuyo que el mío, pues ni se parece a mí, así, ¿no? Como, ay, no, pero qué hueva, al menos ahí están, viéndote, velando por tu salud e integridad.
Pues sí, güey, pero no es como que un premio tampoco, güey.
No, pues no. O sea, lo chido sería como buscar esos términos, ¿no? El pues sí, que esté contigo, que esté conmigo y que sea como una onda como de proteger y que la criaturita se sienta querida, güey.
Que se lleven bien.
Ajá. O sea, ¿qué les cuesta? ¿No?
Valió madre nuestra relación, pero pues es tu mamá, es tu papá.
Sí, o sea, lo que eso es lo que se podría hacer, o sea, evitar todo comentario. O sea, porque muchas veces, lo que me ha tocado en la experiencia que tengo es que es bien borracho y que bien desobligado. Güey, el morrito no está pendejo. Va a crecer y se va a dar cuenta solo. Animó que no sepa que su papá es un borracho. A huevo, es un borracho. Ah, mira, mi papá es un borracho. De lugar de que tú le metas cizaña. Que tu papá todo el día está trabajando. Animó que no se dé cuenta después. Oye, sí es cierto, mi papá todo el día está trabajando. Tu papá es bien mujeriego. Ah, pues sí es cierto, mi papá es bien mujeriego. Así, pues, ni modo que no se dé cuenta, pues, hay cosas que, pues, lo que se ve no se juzga, dice Juan. Así, pues, hasta como que si abusa uno de que el niño no va a saber, güey. Sí, pues, el niño sabe.
Ah, güey, eso es de muy temprana edad.
Y es que tu papá es un borracho, ¿y qué tiene? Pues, yo también quiero.
¿Y qué tiene?
¿Qué tiene? Es que toma hasta los miedos. ¿Y qué tiene? A huevo, pues, a mí me gusta estar ahí, güey, dice buenos chistes.
Me compra mis papitas, me da un billete de 100.
Ándale, ándale. Se duerme y se le olvida la cartera bien.
Sí, a mí me gusta que mi papá ande borracho y tú tienes problema con eso, pues no manches. Vieras el dinero que me da cuando ando borracho.
Y tú ni un peso.
Y tú ni un peso.
Bueno. Eso ya queda
segundo
al punto de vista de la banda, ¿no? ¿Algo más que quiere decir, compadre? Porque ya llevamos 2 horas 15 minutos.
No, mames. No, pues yo nada más así como mencionar que podré perder la custodia de mis hijos, pero nunca el amor por el Cruz Azul.
Podré perder la custodia de mis hijos, pero jamás mi Itálica. Sacada de Coppel.
¿Cómo se llama cuando te no, nunca me van a embargar? A mí nunca me embargan, cabrón. Aquí no vive. Pero tú eres el de la foto. No soy, aquí no vive.
Podré perder la custodia de mis hijos, pero jamás la cita con la de las uñas.
¿Qué hubo, eh?
Ay.
Pero nunca un fin de semana con mis compas.
Nunca una peda.
Nunca un sábado caguamero.
Híjole.
Como esas prioridades, pues que está bien, cada quien.
Sí, bando, ustedes saben que aunque el tema sea serio, tratamos de despertarlos un poco, de que no sea tan serio, pero pues.
Es que si ya nos metemos como con las infancias, está delicado, porque, o sea, sí es importante. Es como. Tú la puedes así como vivir, ¿no? Y poder hacer algún chistecillo. Ay, sí, pues les importó más pelearse por el Firulais que por mí, ¿no? Ya cuando eres como hijo de padres divorciados, pero pues sí está denso, güey. Son como consecuencias que se llevan como más a tiempo. Y son cosas que pasan. Decía una, se me hacía bien curioso, trabajé en un tiempo con una niña, 7, 8 años me parece que tenía. Y no me acuerdo qué me estaba platicando, pero el punto es que pero así es la vida.
Y no es culpa mía ni de nadie, es culpa del diablo.
Así es la vida, o sea,
así son los papás, decía el niño, mi vecino.
Así es la vida, o sea, si estás pasando por una situación así, es como, así es la vida.
Si estás pasando por una situación así ahorita, imagínate unos 30 años cuando tu papá robot, mitad robot, mitad ser humano, se separa
de tu...
Se separa de tu mamá, mitad ser humano, mitad robot. Imagínate, va a estar más
claro. Está la película de I Am Mother, está en Netflix. Está chida. No, está, no, no, está. Una niña criada por una computadora. Chulada. No una computadora, todo un sistema.
¿Le metes cizaña?
Todo. Sí, güey.
Es lo que te digo, cabrón.
Sí, güey. Está ahí la manipulación por parte de la máququina, güey. Porque ya está como programada. Ese es el pedo, de hecho, güey. Es el pedo de la peli. Sí, que está bien chida, güey. Y son como esas situaciones que quizás se puedan dar de manera inevitable, a lo mejor. O es como muy complicado poder llegar a controlar algún comentario negativo hacia la otra parte. Los puedes hacer. Yo no digo que no le digas pestes al cabrón o a la madre. No es cierto. Pero pues no se los hagas a los niños.
Exacto.
Si los niños te preguntan, pues tú contéstale. Pero nomás lo que te preguntaron.
Y iba a terapia.
Oye, ¿por qué te separaste de mi mamá? Ah, pues porque era una esto. No, güey, pues explícale, ¿no?
Las cosas no funcionaron. No.
Había cosas que no me gustaban.
Fíjate, hay una canción muy chida de un vato de aquí del Grullo, se llama Inercia, el grupo era Movimiento Subterráneo. Se las voy a poner por ahí, banda, tiene una frase chida sobre eso. Que esto no es lo que esperaba. Tu padre aún no estaba listo, no es que no te amaba. A veces el destino juega y nos confunde. Te mira seriamente y sin pensarlo te interrumpe. Mamá, mamá, ya sé que quiero ser de grande. Quiero ser astronauta para la luna llevarte. También quiero ser doctor y así el corazón sanarte. Prometo ser buen padre, juro nunca defraudarte. Pues las cosas no funcionan. O sea, no es porque no hablamos peste, sino pues no se dieron las cosas.
No se dieron.
Uh-huh. Y ya.
Ya, pues inventes una cerveza, un cafecito.
Excelente. Ahora sí, compadre, ¿algo más que quieres decir?
No, nada, ya, ¿qué?
Ya, pues ya.
¿Cómo
son
va?
Dos horas
35.
No mames los frijoles, güey.
Hasta no acá huele. Bueno, mientras ustedes vayan pensando a quién saludar.
Okay.
Yo comienzo porque tengo una lista larga. El día de hoy es el último día que traigo una lista muy larga, banda. La próxima vez va a ser lista de mi compadre. Empiezo.
¿Por qué o qué?
Pues tú vas a hacer la lista más larga, yo voy a hacer una lista más pequeña.
¿Yo voy a hacer la lista? ¿Cómo?
No, sino todas mis palabras son doble sentido.
Ah.
Bien, comienzo con los saludos. Saludar a la maestra Miriam, que ya llevamos varios episodios que no la saludamos.
Hola
maestra Miriam, muchas gracias por escucharnos y felicitarla por su cumpleaños atrasado. Jenny me lo dijo, maestra, se me pasó por X o Y razón, ya sabe, ya conoce al muchacho. Entonces, felicitarla, espero que se le haya pasado muy bien.
Feliz cumpleaños a ti. Que lo ponga, va a estar aquí para prosperidad de esta cosa, güey.
Sí, pues sí. Cada que cumple años, maestra, lo
espero.
También a mi prima Montserrat, que el día de hoy, lunes, está cumpliendo años, no sé cuántos, ya veintitantos, si es su cumpleaños. También a Pedro Ramos, no sé si se acuerdan de él, que grabamos un episodio con él de los retos de la educación.
Ajá.
Y a su esposa Erika Valle, que están en proceso de divorcio. ¡Ay! Saludos a ellos que nos escuchan, ya ves
ya
que Pedrito nos había comentado.
Se van a voltear a ver así, vamos, estás en proceso de divorcio.
¿Así?
Me lo habías ocultado, nada, es cierto, amigos, pues saludarlos por escucharnos, por recomendarnos también, Pedro, este episodio que nos dijo, güey, pues el divorcio ya lo mencionaron, pero ¿y los hijos después del divorcio? ¿Verdad? ¿Qué pasa con ellos? También a Paul Ramírez, que siempre nos escucha. Paul, felicidades por tu toma de protesta, acaba de graduarse, muchacho, de tomar protesta.
Y ya tuve el gusto de conocerlo, sí, me intimidé.
La reconozco.
Sí, me sentí como así intimidado, la verdad. Un gusto, Paul.
Saludos a Alejandro Rivera, un seguidor de... Híjole, ¿dónde, amigo? Tabasco, muchas gracias. Sí, nos dijo el otro día, ¿te acuerdas? Pero no te acuerdas, ¿verdad? Saludos a Alejandro, a mi compa Andy, especialmente a él.
Especial,
Andy.
Ajá.
Saludos a mi prima Edith, a mi primo Edwin Lara Martínez, que ya estaba por aquí la vez pasada. A Meli, que sigue fiel a los memes y a los comentarios y a los mensajes que nos manda de que se le hace chido el podcast, entre otras cosas, ¿no? Y saludos a mi novia Jennifer, que seguramente está barriendo y trapeando su casa mientras escucha el podcast el día de hoy. Muchas gracias, Jennifer.
Pero tienes que mencionar que no lo haces por prejuicio, güey. pues, lo haces porque ella mencionó que
sí. Ah, no, sí, sí.
No, porque yo como escucha es como, mira qué cabrón, mira, nomás
la
porque,
nada más a barrer el
porque es niña, ya está barriendo y trapeando.
No, no, bueno, sí, okay, claro, no es por prejuicio, ajá, como lo dice mi compadre, sino porque pues ella en casa, con su familia, con sus padres, pues...
No me digas que
ya lo dijeron, en la familia era, ¿qué? La esclavitud primero, o sea, sí, hasta la fecha sigue vigente. No, no te creas.
No te creas, Jenny.
No te creas yo mismo.
Jenny del futuro, no.
No es cierto.
No, pero está como que... o sea, yo cuando sé que nos escuchan así tus papás, ahorita que dices que lo escuchas así en tu casa, da como, ah, chale, no manches, decimos a lo mejor algunas cosas muy fuertes, muy fuertes, así.
A mí ya no me quieren ahí en su casa, por lo menos.
Ya entro de aquí para allá y no empiezas a agarrar confianza porque ya vimos cómo habla. Pues yo, pues también a mis papás, a mi papá principalmente, el texto, pues no, ya lo decía al inicio, no era como nada directo. A mi hermana, te mando estos saludos condicionados. Quiero un pay.
Queremos.
Quiero un pay, así es de que, por favor. También, pues saludar al señor Gilberto, a la señora Carmen, al joven Beto, que no sé si nos escuche, ojalá que sí nos haya escuchado esta vez, haya seguido la sugerencia y que se la haya pasado chévere, que se haya divertido. Gracias. Y principalmente pues a Mari, ahora ¿qué día es?
Hoy es lunes,
pues ya ahí en corto. Hoy es lunes 3. Sí, ¿cómo olvidar el día que es hoy? Hoy es lunes 3, claro.
Obviamente
que sí.
Obviamente es lunes 3.
Sí, lo estamos, es lunes 3. Hoy es lunes 3, pues te mando muchos saludos, un abrazo bien grandote y ahí nos vemos en 5 martes, en 4 días.
Hola. Dependiendo de cuándo la escuches.
No, lo va a escuchar el lunes.
¡Eso!
Hola, Mari.
Licenciada, saludos.
Pues saludos a todos los escuchas y agradecerles por permitirme estar aquí, caballeros.
Ah, gracias.
Gracias por el espacio y que sigan muchos más.
Sí, que nos acompañes. Ya iremos a... ¿Cómo se llama?
Sí, pues sí. A Techaluta.
A la cuna de la mejor pitaya.
A la cuna de la mejor pitaya. Los invito, amigos, pasen.
Sí, yo tengo yo no sabía distinguir entre pitaya y tuna.
Sí, no lo digas, compadre.
Sí, eso es lo que iba a decir.
Eso
es lo que iba a decir. Cuando dije esto, fui advertido, no lo digas porque ya ni se puede molestar.
Se cancela el club de fans.
Caigan en las pitayas, bandita. Ahorita todo el mes de mayo, busquen Techaluta de Montenegro en el Google Maps. Y si están muy lejos, pues... no vayan, pero si están cerca,
vayan.
Cáiganle, nieves y todo lo demás.
Y compártanos, porque si nos escuchan, búsquenos en Facebook como Tiempo de Sobredosis. Y compártanos con sus compitas. En la página subimos algunos memes y pues aquí se la pueden cotorrear.
Sí, bandita. Compártanos con todos sus amigos y si les gustó este episodio o alguno de los anteriores, compártanlo. Queremos llegar un poquito más oídos que ya nada más 3-4 personas nos han escuchado. Entonces.
Sí, pues ya. Y luego también como el hecho de que nos ya decíamos de Meli que nos comparte memes, Mari también ha estado compartiendo algún material y eso se me hace chido porque pues ya no trabaja uno tanto. y está chido ese compromiso, chingado. Ya no nada más es una papa casada, sino que también se divierte uno.
Eso, chingado. Y bueno, por último, felicitar a quienes no hacen esto o no practican esto de la cizaña.
Felicitar, de aventar veneno.
De la alienación parental. Felicitar a la bandita que pues se lo toma. Obviamente es un, pues no sé, algo perjudicial quizás el divorcio, pero que se lo toman pues de buena manera y no por chingar al prójimo,
¿verdad? Y luego también puede haber una alienación amistad, güey. O vecinal, así cuando metes cizaña. El chiste es tirar cizaña. ¿Cómo ves acá la marranavajas el vato?
Marranavaja. Salud, bandita, muchas gracias. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue
Tiempo de Sobredosis.
Chao.
Ya vamos a estar en el momento de aceptar depósitos de dinero, güey. No nada más memes.
Te sientas en la mesa, en tus ojos hay tristeza. ¿No crees que la verdad pueda caber en tu cabeza? Estás muriendo por dentro. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo decirle sin llegar a lastimarle? ¿Qué preferís?
Mamá, mamá, ya sé que quiero ser de grande. Quiero ser astronauta para la luna llevarte. También quiero ser doctor y así el corazón sanarte. Prometo ser buen padre, juro nunca defraudarte. Y estos pequeños momentos son los que la vida te llena. Los que te hacen comprender por qué sufrir vale la pena. Llenando de esperanzas ese corazón que al verse envuelto en odio prefirió amar como solución. Y en la habitación es otra noche como todas. El cepilla sus dientes mientras su cama acomoda. Cuentas una historia que tal vez ya sabe y sin embargo te escucha como nunca lo ha hecho nadie. Los ruidos de la calle entra por tu ventana. Afuera está lloviendo, tú te acuestas en su cama. Lo abrazas fuertemente con la luz apagada y dices vamos, descansa que tu madre ya está cansada.
Es otra noche.